¿Cómo recuperarlo todo? Su matrimonio, su finanza, su alegría, el esposo que se fue con otro, o la esposa que se fue con otro. ¿Cómo recuperarlo todo? Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego. Le habían prendido a la ciudad, le habían prendido fuego. Pero no solamente esto. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Aquí hay una situación difícil para David. Posiblemente es una situación difícil, pero no tal vez difícil como lo que usted está pasando. De todas maneras, una situación difícil. Quiero decirte en esta mañana que el hecho de que seamos creyentes, que seamos cristianos, no indica que el diablo no nos va a atacar. David estaba haciendo lo mejor. Estaba sirviendo a Dios. Estaba dedicado a Dios. Yo no sé de dónde ha salido la idea que una vez que uno es creyente, no vamos a ser perseguidos. De hecho, la persona más perseguida es precisamente la persona más ungida. Porque creo que Judas que dice que viene la persecución por causa de que el Espíritu Santo está en nosotros, por causa de la unción. ¿Cuánto alaban al Señor? Por causa de la unción, persecución viene. Tiene que estar al lado. Por causa de la unción, porque el diablo quiere robarte la unción. Y no me explico de dónde sale la idea de que el hecho de ser creyente, ya el diablo no me va a atacar, no me va a perseguir. Quiero decirte que esa idea salió del mismo diablo para que te frustre cuando venga el problema. El diablo quiere que pensemos así, que no van a venir problemas. El creyente que piensa de esa manera está equivocado. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra el demonio. Y yo te voy a decir una cosa, a veces la persecución se cuela por algo tan simple como la envidia. Cada vez que el diablo ve un domingo por la mañana, muchas veces en los dos cultos, el parking lleno de este lado y de aquel lado, él tiembla. Le da diarrea. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Aleluya! Cada vez que ve ese parque del frente y al lado lleno de carros, le da, hermano, no sale del trono blanco de su casa. Y yo le voy a decir una cosa. Esta iglesia le está haciendo la vida imposible al diablo en el nombre de Jesús. Y se vamos a seguir haciéndole imposible en el nombre de Cristo. Porque esta iglesia está llena de profecía. ¿Sabe qué pasó? Este púlpito, cuando lo compramos, no lo compramos para esta iglesia. Públicamente lo dijimos, lo compramos para la futura iglesia, que no es este edificio, es aquel. Yo me acuerdo que estábamos en la 51. Lo primero que hizo fue comprar un púlpito. Y yo le dije, Este púlpito simboliza el otro lugar a donde vamos. Y no sabíamos para dónde. Nos fuimos a Austin. Y ese púlpito vino aquí. Y compramos este. Porque yo te voy a decir una cosa. El diablo se opone, pero nosotros nos imponemos en el nombre de Jesús. Siempre va a haber lucha. Siempre en tu vida espiritual va a haber problemas que el diablo va a enviar. Se va incluso a usar hasta la envidia. Dentro de los mismos creyentes, envidia. No se lo diga a nadie, pero aquí entre nosotros. ¿Cuántas veces hay un líder de una casa de luz con una unción increíble? Y ve el capitán o el supervisor desinflado. Y él está, le está mal todo lo que está pasando ahí porque él no lo puede hacer. Con él no sucede nada. En lugar de alegrarse que hay un líder que tiene el poder de Dios y que puede ser tomado como ejemplo, le entra la envidia. Usted no me va a decir a mí que eso es el diablo. Dígale que está al lado, eso es el diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Hay personas que no saben gozarse con el éxito del otro. A mí me gustaría contar todos los chistes que tiene Rudy. ¿Qué voy a hacerle? No me salen. Me gustaría dar los anuncios como lo hace el más alto aquí de la iglesia. El más jovencito. El futuro alcalde de Cícero. Porque aquí entre nosotros, el diablo que no se preparen está equivocado. De esta iglesia va a salir un alcalde. Para su ser. De esta iglesia va a salir un alcalde. ¡Aleluya! ¡Diga aleluya! Somos una iglesia poderosa, ungida, llena de la palabra, porque Edra de maldad nos llena cada domingo de la palabra. Es de maldad que nos lo está haciendo. Siempre va a haber persecución. Aleluya. David era perseguido. Saúl, en lugar de alegrarse con lo que Dios estaba haciendo con David, Saúl, en lugar de alegrarse, se enojó. Cuando yo esa canción que decía, David, Saúl mató sus miles y David sus 10,000, una persona ungida y dirigida por Dios dice, ¡guau! ¡Wow! Tráiganme ese muchachito por acá. Pónganmele inmediatamente el traje de capitán del ejército o de general. Ese lo quiero yo al frente. No, se enojó. ¿Qué es eso? David había restaurado el honor de Israel. Israel estaba temblando. David lo que hizo fue restaurar otra vez la dignidad de un pueblo derrotado. Sin embargo, es perseguido por Saúl. Aunque David le devolvió su orgullo al pueblo de Israel, Es más, Saúl incluso hizo planes para matar a David. Porque hubo un asunto ahí, que David se enamoró de una de las hijas de Saúl. Y Saúl dijo, ajá, se la voy a dar por lazo. A través de ella lo voy a matar. Y en lugar de hacer lo que se hacía en ese tiempo, que cuando usted daba una hija en matrimonio, usted daba 10,000 ovejas, ¿ves? Ahora los muchachos no dan nada, hay que hasta comprar el anillo para que se case. Tenía que llevar unos cuantos bueyes, un lote de oro al papá como garantía. ¿Y la garantía dónde está hoy? No hay garantía. Y entonces Saúl se la puso difícil. Te la voy a dar, te voy a dar la mano de mi hija, pero me trae 100 prepucios filisteos. Prepucio es una cosa rara ahí que tienen los hombres y mujeres. No se preocupen de eso, es un asunto que solo los hombres saben qué es lo que tienen ahí. Fue una trampa. Saúl se metió dentro del bando enemigo. Mató 100 hombres. Él solito. No fue herido. Él solito mató 100 hombres. Le quitó los prepucios. Lo trajo en una bolsa y se lo tiró al rey. Aquí están. ¡Pum! Cuando tú te mueves por el poder de Dios, no hay trampa que el diablo haga que te pueda derrotar. ¡Aleluya! Mientras usted esté haciendo la obra de Dios, sí, van a haber persecuciones, van a venir enemigos que te van a atacar por detrás porque el diablo nunca da la cara. Siempre hace la cosa escondida. Por detrás. O a usted no le hacen la cosa por detrás. La mala fama. ¿Ah? No da la cara. Y a veces usted tiene que hacer la cosa así. Sin dar cuenta. Porque es peor dar cuenta. ¿Qué puede usted hacer con la gente? Ah, el pastor en Santo Domingo de vacaciones. Mientras tanto, a mi familia ya enojada porque no lo pude visitar, porque no hubo tiempo para eso. Eso fue unos días bien trabajado con la iglesia, pero gracias a Dios estamos sacando la iglesia en victoria después de unos asuntos bien delicados allí. ¿Cuánto alaban al Señor? Y está muy entusiasmada la iglesia. Mire, hay un ánimo, hay una vida, gente dispuestas. Mirando ya otros lugares para establecer iglesias que sean hijas. Es increíble lo que está pasando con Sonido de Alabanza en la República Dominicana, hermanos. Tenemos que orar por cada sonido de alabanza en el nombre de Jesús. Porque solamente el nombre, ese nombre, Sonido de Alabanza, ese nombre solamente es suficiente para que el diablo ataque. Porque cuando hablamos de Sonido de Alabanza, estamos hablando de engrandecer a Dios, alabar a Dios, estar en alegría, aleluya, llevar el evangelio a las naciones. Al diablo no le gusta ese nombre. Ahora, usted no puede caer en la trampa de no orar por sus enemigos, por aquello que te hace la vida imposible. Yo quiero en este momento compartir algo que le dije a dos o tres en el campamento. Porque es necesario que lo sepamos. No levante la mano, pero tal vez usted tiene muchos enemigos. Posiblemente usted tiene dos o tres que usted quiere que se trague, abre la tierra y se lo trague. Hay personas que han sido violadas por su propio padre. Sí. Son demasiados los casos en Centroamérica. Y usted lo que quiere es que esa persona sea destruida y vaya presa y todo lo que usted quiera. Pero yo te voy a decir una cosa. Va a llegar un momento que usted se va a arrepentir de ese deseo. Se lo voy a explicar. Cuando usted esté en la eternidad y pueda ver lo que es la realidad del infierno, el sufrimiento de la gente allí, ese día usted va a llorar por los malos deseos que usted tenía contra la persona que le ocasionaron mal. Ese día usted se va a dar por el pecho y va a decir, ¿cómo no se me ocurrió doblar rodillas, interceder por ese sinvergüenza con tal de que no venga esta llama? Y usted ese día va a llorar. ¿Cómo no se me ocurrió orar por ese enemigo mío? Cuando usted ve el dolor, le va a entrar la compasión que usted debe tener hoy. Y orar siquiera diciendo, sálvalo, Señor. Redímelo. Espíritu Santo, ten compasión. Tráelo a tus pies. Convéncelo de pecado. El infierno es tan terrible, como yo decía a alguien, que la Biblia ni siquiera se dedica a explicar mucho sobre el infierno, de tan terrible que es. Porque no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás. Oremos por aquellos que te caen mal. Sálvalos de la llama del infierno. Es un lugar terrible. Es un lugar terrible. Imagínese que el mismo diablo va a estar allí. Con ser tan diablo, va a sufrir. Cierre sus ojos ahora. Traiga esa gente a su mente. Perdónelo. Interceda. Libérese usted mismo de esos recuerdos. Diga a Jesús ahora mismo, perdóname, Señor. Clame al Señor por esa persona. Dígale, Señor, redímelo. Yo no quiero verlo en ese lugar de tormento. Tráelo a tus pies. En el nombre de Jesús, amén. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo será en la realidad que toda esa gente venga de ti cuando Jesucristo le diga, mira, eso, ahí era que tú tenías que estar, pero por causa de este que no te llevó rencor y oró por ti, por eso tú estás aquí en el cielo. ¿Cómo vendrá esa persona a abrazarte y a llorar contigo? Ah. Hubo una monjita que se convirtió conmigo en la República Dominicana cuando yo era joven. Y ella no me llamaba por el nombre Juan. Ella me decía, mi Salvador. Oh, mi Salvador. Y donde quiera, mi Salvador. Estaba tan agradecida. Imagínense lo que va a ser en la eternidad. Cuando muchas de esas personas que usted fue la razón de su salvación, venga donde usted a abrazarle, ¿cuánto alaban al Señor? Por causa suya fue librada del tormento eterno. ¡Gloria a Dios! Quiero enseñarte en esta mañana, te voy a enseñar cómo restaurar, o mejor dicho, recapturar lo que el diablo te ha robado. Y quiero que sepa que una de las personas que está de acuerdo contigo en que eso suceda es el Señor Jesús. Por la simple razón que Él dice muy claramente para qué vino a esta tierra. Jesús vino a esta tierra, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, que no es la voluntad de Dios que hayan pobres. ¿Usted vio eso? ¿Buenas nuevas a quién? A los pobres. ¿Para que sigan pobres? Yo le digo esto que estoy acabo de decir a un rico y brinque en su banco y rompe dos o tres bancos. Se lo digo a los pobres y no lo creen. Bueno, déjame dejarlo ahí. Déjame seguir. ¿Cuántos quieren seguir siendo pobres? Levante la mano. Levante la mano. ¿Cuántos quieren seguir ahí? ¿Ah? Pagando alquiler. Usando zapatos viejos. Yo tengo que orar por mí mismo. Yo todavía uso zapatos viejos. Así que yo también tengo que orar por eso. Me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Ah? Yo vi tu zapato ayer con un roto abajo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. Mire a qué Dios ha enviado a Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué tenemos que predicar? El año agradable, el tiempo agradable del Señor. ¡Wow! Así que Dios está de tu parte para que usted pueda recapturar otra vez todo aquello que ha perdido. Lo puedes recuperar en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo lo voy a recuperar en el nombre de Jesús. Ahora mire eso, en 1 Samuel. Estamos en el capítulo 30, el 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba la ciudad, ¿cómo? Quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahí estaban los valientes de David. Y ya sabemos cómo eran los valientes de David. Pero cuando se trata de tu esposa y tus hijos, que son llevados cautivos, el más valiente comienza a llorar y a gemir. El asunto era grave. Era desastroso aquel momento. El 4, ¿lo leí? Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz. David también. Alzaron su voz, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David. El caso no es si David tenía más de una mujer o no. Hay personas que dicen que son de la descendencia de David, pueden tener más de una. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Eso no es lo que Jesús enseña en el Nuevo Testamento. Si usted, el diablo, lo agarra y le enseña ese versículo para usted hacer pecar y está en adulterio, lo siento mucho, pero en el cielo no nos vamos a poder saludar porque usted va a estar en otra parte. Y da los nombres ahí. La que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era cautiva. Y David se angustió mucho. Oigan esto. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Ven usted esto? todo el pueblo, incluyendo los valientes de David, hablaban de apedrear a David. ¡Wow! Se trata de los valientes de David. Es interesante que cuando todo marcha bien, todo el mundo está contigo. Cuando algo no marcha bien, aún los valientes de David comenzaron a rebelársele. ¡Wow! Todo marchaba bien con Job hasta que vinieron los problemas. Cada cual salió huyendo, hasta los amigos se convirtieron en los consejeros de él. Si te está pasando eso, es porque tú has pecado en algo, has fallado con Dios y comienzan las acusaciones. Aleluya. ¿Y Job se vio qué? Solo. Siempre que todo está bien, muchos amigos. Yo estoy buscando un amigo fiel. ¿Te acuerdas ese canto? Cantado por el venezolano aquel. Pero en esta mañana yo te quiero hablar de otro amigo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Ese nunca falla. Esa es la razón por la cual tiene usted que buscar al Señor y darle su tiempo, porque ese sí que nunca te falla, los demás sí. David tuvo que decir en una ocasión, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo es el único. Y él es el que te va a ayudar a ti a recuperarlo todo. ¡No más nadie! Cuando las cosas vinieron mal, a Jesús se le fue a todo el mundo también. ¿Dónde estaban? Los discípulos se escondieron. Jesús quedó solo. Así que no te asustes si en algún momento de la vida todo te van a desamparar. Con el único que nosotros contamos es Dios. En el último análisis es Dios. Solamente Dios. Se enojaron contra la... Mira, por ejemplo, mire este caso. Nosotros los pastores muchas veces pasamos por situaciones que, ¿para qué hablar? Solo Dios sabe la lucha que tuvimos para meternos en este lugar. Los que son viejos aquí en esta iglesia saben, pero los otros que llegaron después no saben. Cómo la ciudad se opuso a que compráramos este lugar. Cómo se opuso a que lo ocupáramos. Cómo nos mandaron carta oficial. No lo pueden ocupar. ¿Usted sabe cuánta lucha fue esa? ¿Cuál fue nuestra agonía? Y es lo mismo que está pasando ahora. Y pasa el tiempo. Y uno se desespera y pasa el tiempo. Cuando es una cosa es otra. Hasta tener el atrevimiento de decir, están gastando mucho dinero en el proceso, olvídense de esos planes. Yo no me voy a olvidar. Y por cierto, el proceso está casi estamos dando el Picasso, ¿verdad, Sergio? Esta semana Por fin ciertas cosas que estaban dando problemas ya se desataron. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Aleluya! Diga, ¡aleluya! El que rompió las cadenas para que nos metiéramos aquí es el mismo que está rompiendo cadenas en el nombre de Jesús. Y van a pasar por ahí todos aquellos que se opusieron avergonzados para que respeten a Jesús, no a mí. Para que respeten a Jesús. Para que respeten a Jesús. El secreto para recuperarlo todo, tal vez comienza por la confesión tuya. Porque cada vez que usted habla negativo, usted se está amarrando a eso. Y que la mujer me dejó, y que la mujer me dejó. Y que la mujer me dejó, y mientras más lo dice, más se amarra a usted. No tenía ningún novio buscándola, usted, pero como usted dice que la mujer me dejó, ahora hay alguien que se enamoró. ¿Quién tuvo la culpa? Usted que está confesando negativo. ¿Cuánto alaban al Señor aquí? La Biblia dice claramente que, y este es un ejercicio de calentamiento, digo yo, antes de seguir al otro punto. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay poder en lo que usted dice. Y podemos entender a David, que confesaba siempre positivo y clamaba a Dios en una intimidad por lo que él escribió de los salmos. Siempre está hablando acerca de Dios. Siempre está hablando de la grandeza de Dios. Siempre está recordando las buenas cosas, no las malas cosas. Eso es parte de lo que trae la victoria a nuestra vida. ¿Cuánto me está escuchando? Dice, más David, el verso 6, más David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay una versión que dice, más David se motivó a sí mismo. Como dijo un pensador, un buen motivador se motiva a sí mismo. ¿Qué hizo David? Según la otra versión, él se motivó a sí mismo. ¿Cómo usted se puede motivar a sí mismo? Ahí está la viudita. Le han quitado todo en el pasaje bíblico. ¿Qué hizo ella? Todos los días iba donde el juez. Parece que no tenía ni siquiera hijo, porque nadie se vio que fue con ella. Parece que estaba sola, el marido, bueno, ya sabemos, era viuda, se había muerto el marido, quedó sola. ¿Quién sabe cuánta edad tenía esa pobre viuda? Pero las posesiones de alguna manera no estaban con ella. Hame justicia de mi adversario, hame justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y eso ahí, todos los días, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. No se cansaba. ¡Cállese! Hazme justicia de mi adversario. Eso no está en la Biblia, pero yo supongo que había mucha oposición. ¡Ya no la dejen entrar más a este edificio! Se colaba por detrás. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. ¡Oh, que el juez no está aquí! Ok, muy bien. Déjeme escribir aquí. Hazme justicia. Entréguenme este papelito. Hazme justicia de mi adversario. La vieja me tiene cansado ya. Denle la propiedad porque no me deja. Estoy cenando con una visita y se aparece. Estoy en un caso de justicia, ahí está. ¿Ah? Se me aparece hasta en el baño. Hermano, eso es lo que usted tiene que hacer con Dios. aparéjasele hasta en el baño. Dígale, hazme justicia a mi adversario. La oración va dirigida en dos direcciones. Porque también va dirigida en el otro sentido de dirigirse al diablo. Tú me sueltas a mi marido, tú me sueltas a mi marido. No te lo voy a dejar, mi marido es mío. Estamos casados, mira diablo, el anillo, mira aquí, aunque yo no lo tengo ahora. Edra lo tiene ahí, no se preocupe, soy yo el problema. ¿Ah? Y le enseña el anillo al diablo. ¿Usted cree que el diablo no va a soltar? ¿Sabe por qué muchas cosas no las hemos recuperado? Porque somos vagonetas. El diablo no tiene por qué salirse con la suya. Usted tiene la capacidad de recuperarlo todo en el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús. Y no estoy contando muchas cosas por ahí. Mira, el único que entiende tu problema eres tú. Por más que usted cuente. El único que entiende mi problema soy yo. El único que entendía su problema era David. Más nadie. Dile que está al lado, más nadie. La única persona que entiende que el marido la dejó, eres tú. El otro te puede escuchar. Pero solamente usted es que siente el dolor. ¿A dónde va a acudir? La única persona que entiende que su esposa es alcohólica es usted, hombre. Usted es el único que duerme con ella. Usted es el único que ve cuando se ve escondido a comprar alcohol. Los demás no. Son problemas muy personales que solamente vive uno y uno sabe el dolor. Solamente uno y Dios conocen tu dolor. Pero grande es Dios para sacarte de ese dolor y traerte aquello que has perdido por la sangre de Jesús. Solamente usted es la única persona que entiende que tiene un hermano que es fanático de Santa Muerte. Solamente usted lo entiende, más nadie. Solamente usted es que pasa la experiencia de recibir burlas. Solamente usted. Usted puede contarle a otro. El que sabe cómo es el asunto. Es Dios. Es tu Padre Celestial. Él se compadece de ti. Solamente Él. Solamente David estaba sufriendo el dolor de perder su familia, pero además de eso, el dolor de ver una revuelta en contra de él. Tú tienes la culpa. David fue acusado de tener la culpa de lo que pasó. Creo que el 23, ¿no? De 1 Samuel. Por ahí está. Alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron la fuerza de las mujeres, tal, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura, hablaba de apedrear a David. Él no solamente está sufriendo el hecho de perder la familia y sus hijos, sino que el pueblo se le va en contra. Y habla de apedrear. ¿Por qué hablan de apedrear a David? Porque lo estaban acusando de que él, como líder, tenía la culpa. ¡Wow! ¿Cuánto dolor debió sentir David al ver que todos sus generales se le voltearon? Estamos hablando de los valientes de David. Segunda Samuel 23. para que alguno tenga una idea de lo que estamos hablando. Segunda Samuel capítulo 23, los valientes de David. Estos son los hombres de los nombres de los valientes que tuvo David. José Basep, la monita principal de los capitanes, era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Oiga bien, él solito mató 800 personas. Después de este, habla de otro ahí y dice que este se había reunido en batalla. El 10, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Oiga, lo fuerte que agarró esa espada. Quedó pegada en su mano. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ajet. Habla ahí que este había visto un terreno pequeño lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Este vio un terreno lleno de lentejas. Y él dijo, este terreno es mío. Nadie me va a quitar esta lenteja. Esos incircuncisos no van a hacer un moro con esta lenteja. Esta es mía. ¿Cuánto alaban al Señor? Estamos hablando de hombres valientes como aquellos. Aquella ocasión cuando David dice, ¿quién me diera a tomar agua de Jerusalén? Y dos o tres se pusieron de acuerdo y fueron y le trajeron el agua a David. David casi no podía creer lo que hicieron, ir al otro lado, no ser detectado por los soldados. David no pudo tomar el agua. Dice, esta agua equivale a sangre derramada. No la puede tomar. El sacrificio fue demasiado grande. Estamos hablando de valientes. Estos son los que en este momento se rebelan contra David y lo quieren apedrear. ¿Cuántas veces la esposa tuya no te ha querido apedrear? Usted no ha tenido ganas de coger al cabezón y meterlo en el zafacón temprano en la basura para que se lo lleven. Aquí está. Se terminó esto. ¿Ah? Porque yo te voy a decir una cosa. Si la gente extraña es capaz de hacer cosas contra ti, mira, tener un hermano enojado, eso es serio. Tener un papá o una mamá enojada, eso es cosa seria. ¿Cuánto me estás escuchando? Pero gracias a Dios que lo tenemos a Él. Él nos defiende, está con nosotros, está para conducirnos, está ahí para que recuperemos lo perdido, siempre está ahí con nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Siempre está disponible para la batalla. Y con eso contaba David. ¡Wow! ¿Quiere que te diga una cosa? Lo único que salva tu vida es conocer a Dios. Es conocer a Dios. La gran tragedia del creyente es que no conoce a Dios. Hay un gran porcentaje de creyentes que se comportan como si fueran miembros de un club social. No hay relación con Dios. La persona que tiene relación con Dios no le presta sus labios al diablo para hablar en contra de aquel hermano, aunque sea verdad lo que sucedió. No se la presta, porque él tiene temor de Dios. Él tiene una relación con Dios. El problema de esta era es que las iglesias están llenas de gente que no tienen contacto con Dios. Pregúntele a cualquier creyente qué es lo primero que hace por la mañana cuando se levanta. Lo primero que usted haga por la mañana cuando se levante, cuando usted se levante, es lo que indica quién es tu Dios. Aló. Pregúntale que está al lado, ¿quién es tu Dios? Si lo primero que usted hace no es levantarse y leer siquiera un verso bíblico y ponerse de rodillas y alabar a Dios, usted está desgarriado. Pastor, desgarriado yo. Sí, porque la Biblia dice, no tendrá Dios delante de mí. Y lo primero que usted busca por la mañana es a lo primero que usted sirve. Ese es tu Dios. Está teniendo dioses delante del Dios Jehová. ¿Aló? Yo espero que salgamos arrepentidos esta mañana. Y de verdad pongamos a Dios en primer lugar. Dile al que está al lado. A Dios en primer lugar. ¡Wow! Es una tragedia esto. La Biblia dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor, pero Israel no conoce. ¿Usted conoce a Dios? Antes de venir a la iglesia, ¿usted lo visitó? ¿Habló con él? Pues yo te voy a decir una cosa. El Dios de Juan Ferrera no te funciona. El que te funciona es el tuyo. Es el tuyo el que te funciona, no es el mío. El mío me funciona a mí. ¿Cuánto me estás escuchando? Padre, trae revelación esta mañana. Ayúdanos a tener una relación fuerte contigo, Señor. Nos arrepentimos en esta mañana por las tantas veces que hemos puesto cosas en primer lugar. Derrama tu espíritu en nuestra vida. Aleluya. Padre, que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida, un estilo de vida. El estar en comunión permanente contigo, que sea un hábito. Padre, entendemos que no podemos vivir como un demonio y tener victoria como un ángel. Ayúdanos, Señor. Amén. Esto hacía la diferencia en la vida de David. David conocía a Dios. Fue atacado. Pero él conocía a Dios. Lo iban a matar. Pero él conocía a Dios. Él conocía un poder mayor. Sí. Posiblemente si no hubiese conocido un poder mayor, hubiese sido matado. Pero él conocía el poder de Dios. Miren esto. El Salmo 18. Mire cómo él se dirige a Dios. Mire esto, cómo él se dirige a Dios. Él le dice a Dios, que es el secreto de cómo recuperarlo todo. ¿Cómo viene a Dios? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Escúchame bien. Cuando usted tiene un problema y viene a orar a Dios. Escúchame bien. Cuando usted tiene un problema y viene a orar a Dios. Y lo primero que usted le presenta es su problema. Es porque ese problema es tu Dios. Cuando Dios es tu Dios, el problema no es tu Dios. Se hace a un lado y usted adora. Te amo, Jehová, fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Comienza a alabarlo, comienza a adorarlo. Porque ese marido tuyo que es cabezón no es lo más importante. Lo más importante es Dios. Esa persona chismosa que anda por ahí hablando de ti no es lo más importante. No la ponga en el trono como algo importante. Dios debe permanecer en el trono, no esa persona. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios debe ser Dios en nuestra vida. Wow. David conocía a su Dios. Por eso podía enfrentarse a cualquier situación. Por eso pudo enfrentar al gigante. Él no dijo, el gigante es muy grande. Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago? No. Dios en su vida siguió siendo su Dios. Diga conmigo, Dios en su vida siguió siendo su Dios. Luego de alabar a Dios, la Biblia no nos dice esto, pero se lo estamos concediendo a David. Que posiblemente lo primero que él hizo fue lo que dice en estos versículos. Se lo vamos a conceder, conociendo a David. Y lo segundo que David hizo fue, entonces, consultar a Jehová. Fue donde la autoridad espiritual, donde el sacerdote, y le dijo, quiero hacer una consulta a Jehová. ¿Persigo a esos enemigos para rescatar a toda esta gente o no lo persigo? Y Dios le dijo, persíguelo, lo va a recuperar. Si usted adora a Dios, reconoce su majestad, su presencia, no tenga miedo con perseguir a tus enemigos. La victoria es tuya. La victoria es tuya. La victoria es tuya. La victoria es tuya, porque tú no estás yendo solo, tú estás yendo con el paquete completo que es Jehová con todo su ejército al frente, dándote la victoria. Porque ¿sabe qué hace Dios? Cuando tú lo adoras primero, Él prepara el terreno, la atmósfera. Yo quisiera leer este verso, pero yo quiero cumplir hoy con el horario. Porque es interesante cómo Dios preparó el terreno para que David ganara la batalla. Dios le dice, persíguelo. Y ellos van. Y en el camino se encuentran con un forastero tirado. Y David le pregunta, ¿y tú quién eres? Ah, y resultó que ese lo habían dejado botado porque el dueño, porque se enfermó en el camino. Lo dejaron botado, el dueño lo dejó botado porque estaba enfermo. Y tenía, creo que 3 días sin comer, el pobre hombre. Y ahí mismo le dieron comida, le dieron para tomar agua, le dieron, lo rejuvenecieron. Y después que estaba, le preguntaron, oye, ¿quién tú eres? Él le dice, ¿de dónde es? Y le dice, nosotros queremos, nos ha pasado esto. Y el hombre se prestó para darle la dirección a David donde había ido el ejército y se había llevado la gente cautiva. ¿Ah? Viene como Dios prepara el asunto. ¿No crees que pasó por casualidad? No, eso no pasó así. Dios le contestó a David. Por lo tanto, como Dios lo hizo, fue que enfermó a un tipo. Dios sabía que el dueño lo iba a abandonar. Porque Dios conocía ya el corazón de ese hombre, que era duro. Y no le importaba tener un esclavo que se muriera si estaba enfermo. No creas, Dios conoce tu nombre. Dios conoce. Dios está aquí y sabe de qué color tiene usted el vestido puesto. Dios sabe si los pies tuyos huelen esta mañana o no huelen. Dios lo sabe. Lo sabe todo. Y como él lo sabe todo, él preparó todo. Hace que este tipo se enferme. Y lo pone donde David va a ir derechito y lo va a encontrar. ¿Ah? Y hace que David lleve comida de tal manera que le dan comida para que este muchacho se reponga y él se sienta agradecido. Al punto de traicionar a su amo y decirle, ¿por aquí? ¿Por ahí que van? Ese sinvergüenza me dejó botado, no quiere saber de mí. Que lo agarren y lo maten. Cuando Dios necesita a un demonio mismo para usarlo para su nombre, lo usa. No, porque ahora usted va a decir, ah, pues entonces se vale que el cristiano tenga rencor y quiera mal del otro. Ese no es el caso. Estamos hablando de un tipo que no conocía a Dios. Y Dios conocía su corazón. Este tipo le dio la dirección. Y David persiguió el ejército. El ejército fue... ¿Sabe qué? Cuando encuentran al ejército, lo encuentran celebrando. Óigame esto ahora. Lo encuentran celebrando la victoria que habían tenido sobre David. Siempre nuestros enemigos no solamente se gozan en hacernos daño, sino que lo celebran. Hacen fiesta. Te ponen en el Facebook. ¡Wow! ¿Sabe qué? Encontré a Mariquita en la iglesia tal. Él aparentemente está dando una información, pero es mentira y contento que está. Son como aquellos hermanos que vienen a la oración y cuentan chisme en la oración.
Hermano, porque parece que Mariquita está dejando su esposo, vamos a orar por él. Usted es una chismosa.
¡Aleluya! Estaban alegres, estaban contentos, celebrando la victoria, celebrando lo que le habían hecho a David. El diablo celebra victoria cuando te hace algo a ti. ¿Sabe cuándo se pone más contento? Cuando usted pierde la fe en esta palabra y comienza a dudar y comienza a llorar. ¿Cómo le encanta al diablo ver a creyentes llorando y quejándose? El infierno está de fiesta. Y usted se lo facilita muy cómodo al diablo. Zapatelo, brinque, no importa lo que el diablo pueda hacer. Aleluya. Canta el corito eso, gloria a Dios, aleluya. No me importa lo que el diablo pueda hacer. ¿Cómo sigue? La palabra de Dios es mi escudo de fe. David los encuentra a ellos celebrando. ¡Wow! En fiesta. Dios le entrega todo al que le entrega todo. Yo he contado esto que voy a decir en más de una ocasión, pero en la iglesia del Evangelio Completo en Corea, a un empresario estaba triste, llegó donde su pastor. Estaba triste porque todas las anónimas, dinero, cash, que él tenía para pagarle a sus, creo que miles de empleados que tenía, se habían metido a la fábrica y se habían llevado todo el dinero. Y él fue donde su pastor y le dijo lo que le había pasado. Pastor, ¿qué hago? El pastor oró, pidió dirección del Señor y entonces le dijo, vete a ayunar, a orar y ayunar a la montaña de oración. Ellos tenían una montaña para orar. Aquí vamos a tener una también, pero ellos tenían una montaña para orar. Se fue a orar. Se quebrantó allí. Y de repente sintió gozo, como que Dios había contestado su oración. Después de un par de días, está en su casa y alguien está tocando su puerta. Pum, 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 pum. Sucedió que era el ladrón. Trajo todo el dinero en una bolsa. Dice, aquí está su dinero, no lo quiero. Y se iba. Digo, un momento, venga acá, explíqueme por qué me está devolviendo el dinero. Yo fui el ladrón que me metí y aquí le traigo su dinero plata. Dice, pero ¿por qué me lo devuelve? Dice, yo me llevé el dinero. Yo no sé qué tiene, qué usted le ha hecho a ese dinero. No lo he podido tocar. Cada vez que intento tocar el dinero mismo, hay como un fuego que me quema las manos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cómo lo recuperó? Se fue al monte de oración. ¿Cuánto alaban al Señor? Dije, se fue al monte de oración. Mire, está la historia de Smith, este gran evangelista, al cual le llamaban el apóstol de la fe. Su esposa se convierte, él era inconverso. Y sucedió algo que siempre pasa cuando uno de los dos viene al Señor primero, siempre el otro se opone. Todo marcha bien hasta que uno se convierte. Ella se entregó al Señor y él comenzó a hacerle oposición. Todo iba bien hasta ese momento. Y él comienza a hacerle oposición. Ir a esos aleluya, está perdiendo el tiempo. Hay muchas cosas que hacer en la casa. Antes no decía nada. Ahora bien, mire lo que pasó. Ella comenzó a orar por su esposo. Él se quejaba de que la comida, que se yo qué. Ella decía, bueno, ella lo que hizo fue que cocinaba más temprano y le ponía la comida en la mesa y le decía, esposo, le daba un beso, lo acariciaba y le decía, aquí te dejo la comida. Ya no hay más nada que hacer en la casa, así que me puedo ir para la iglesia. No tiene excusa para. Eso es lo que usted tiene que hacer, mujer, si tiene ese problema. Deje todo limpio. Pero como quiera, él protestaba en contra de la iglesia. No quería saber de la iglesia para nada. Un día estaba como para nevar. Y él le dijo, si hoy te vas para la iglesia, por mucho frío que haga, no te voy a abrir la puerta. Porque tú sabes que no me gusta que vaya con esos evangélicos. Ella no le puso mala cara. Se fue a su iglesia contenta, gozosa. Cayó una nevada, que para qué le cuento. Hacía un frío increíble. Dicho y hecho, él vino a su casa, tocó la puerta. Ella tocó la puerta muchas veces. ¿Y sabe qué? El tipo no le abrió. Al otro día, cuando amaneció por la mañana, estaba ella acurrucada frente a la puerta de su casa. De momento, ella siente que él abre la puerta para irse al trabajo. Y ella se levanta y lo abraza. Mi amor, no te he hecho el desayuno. Permíteme hacerte el desayuno antes de que te vayas para el trabajo. Él aceptó. Ella le hizo el desayuno. Y él se fue para el trabajo. En el trabajo se la pasó llorando. ¿Cómo me atrevo a tratar a mi esposa en esta forma? Vino temprano del trabajo y le dijo, amor mío, ¿sabe una cosa? Esta noche te voy a acompañar en la iglesia. Usted en esta mañana lo que está aprendiendo es cómo recuperarlo todo, ¿verdad? Se fue a la iglesia, se entregó a Cristo. Es el gran hombre del cual la historia no puede pasar por alto. Que tuvieron que ponerle como sobrenombre el apóstol de la fe. Durante su ministerio hubieron alrededor de 8 o 10 resurrecciones de muertos. Mira el poder de Dios en ese hombre. Una de esa resurrección de muerte sucedió con una mujer. Fue a su casa. Lo habían mandado a buscar para que orara porque estaba grave, pero cuando llegó estaba muerta. Le dijeron, bueno, ya murió. Él dijo, Cristo nunca llega tarde a ningún lugar. Eso contestó él. ¿Dónde está? Se fue al aposento. Agarró a la mujer y la puso contra la pared. En el nombre de Jesús, camina. La soltó. ¡Pum! Cayó el cuerpo. Otra vez la agarró. Ya te dije que en el nombre de Jesús, camina. ¡Pum! Al piso otra vez. Otra vez la agarró. Ya te dije, esta es la tercera vez que te digo que en el nombre de Jesús, camina. ¡Pum! Cayó. Fue como la séptima vez que él dijo, en el nombre de Jesús. Y comenzó a pestañear la mujer ahí, delante de él. Y comenzó a mover los pies. Y se presentó a los familiares que estaban en el otro lado. Por poco se caen muertos aquellos cuando la vieron. Por poco tendría que resucitar a esos otros también. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Aleluya! ¡Óigame bien! Creyente, tú fuiste rescatado del mundo para algo grande. No te pongas con sinvergüencería. ¿Sabe por qué este hombre, el mundo vio milagros y maravillas, ciego, qué sé yo, cuántas cosas pasaron con él? ¿Cuál fue el resultado de tener un hombre así? Una mujer de Dios, diga conmigo, una mujer de Dios que sabía recuperar lo que todo estaba perdido. Iglesia, levántate en el nombre de Cristo. Hay muchas cosas que tenemos que recuperar. No podemos quedarnos aplastados en el mismo lugar. Lo que es tuyo, es tuyo. Y si tú lo das todo, Dios te va a dar todo para atrás. Dios le da todo al que da todo. Dios le da todo a aquel que rinde todo. Póngase de pie. Usted no va a salir igual de aquí a su casa. Usted va a ir a pelear la batalla. Usted va a ir a recuperar. Comience a orar. Ríndase a Dios, a Cristo. Lo primero que David hacía era adorar antes de recuperar. Adórelo. Diga: Jehová Dios, te adoro. Grande eres, Señor. Oh Jehová Dios, satura mi casa de tu poder. Satura mi cuerpo de tu poder. Ven y llena mi casa de tu gloria. Padre eterno, te necesito. Te necesito. Aquí estoy dándolo todo, Señor. Porque tú eres mi Dios. Yo soy tuyo y tú eres mío. Padre, aquí estoy rendido para ti. Llena mi casa, llena mi familia, llena donde quiera que yo esté, se sienta el gozo y la llenura y la plenitud de tu espíritu. Gracias, Señor. Oh, yes. Aleluya. Siga orando. Posiblemente aquella persona que necesita recibir a Cristo. Pase ahora por la oración. Queremos orar contigo. Cualquier persona que haya sentido la necesidad de una relación más íntima con Dios.